La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le comentábamos que la semana pasada se conocieron los resultados del ejercicio que has hecho, gobernador, y para hablar de este tema, para conocer exactamente cuáles fueron esos resultados, los indicadores, dónde están los puntos débiles, a dónde se le necesita pues poner más esfuerzo, saludamos en la línea telefónica al director de Jalisco, ¿cómo vamos? Augusto Chacón Benavides. Augusto, ¿cómo estás? Un placer saludarte, sobre todo pues a unos días de celebrar la Navidad.
Cris, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario, buenos días a todas, a todos. Qué gusto estar con ustedes, y sí, a unos días de celebrar la Navidad, de entrar en este remanso que buena falta nos hace a todos, creo.
Así es. Platícanos un poquito cómo resultó este ejercicio de qué has hecho gobernador.
Bueno, recordemos un poco que qué se ha hecho gobernador. Se trata de medir lo que el gobierno del estado avanza en función del plan estatal de desarrollo y gobernanza, que así se llama durante este sexenio. El gobierno está obligado a hacer un plan, presentarlo al Congreso, que éste lo apruebe y ceñirse a él. Es la única herramienta que tenemos las ciudadanas, los ciudadanos, para conocer lo que el gobernante se propone y a dónde quiere llegar en cada uno de los asuntos que se proponga. Eso es lo que medimos, y lo medimos desde la administración de Aristóteles Sandoval, a partir de que empieza su tercer año de gobierno. Así, el gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro, se propuso a través de 7 dimensiones, le llamaron ellos, seguridad, justicia y Estado de Derecho, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo sostenible, gobierno efectivo en seguridad, una dimensión transversal y otra especial. A través de 7 dimensiones se propuso 148 indicadores. Esos indicadores, cada uno tiene una línea de base, es decir, cómo estaba ese indicador en el momento que tomaron posesión y a dónde pensaban llegar en 2024. Lo que nosotros hacemos es justamente medir el grado de avance de esos indicadores. Cabe decir que las fuentes para medir esos indicadores no son solo Jalisco como vamos, más no es Jalisco como vamos. Es el INEGI, es la Secretaría de Hacienda, son datos del mismo gobierno del estado, etcétera. Y nosotros lo que hacemos es medirlo. Y lo que sorprendió un poco el sexenio pasado, Gris, fue que, si recordamos, en cada informe los gobernantes nos decían que había avances de 90%, de 70%, de 80%, y nosotros dijimos eso no se percibe en la realidad. Lo que hacían era medir el avance nada más de ese año en función de lo que ese año hicieron. Y claro, siempre aparecían avances espectaculares. Cuando cambias la fórmula y dices, así empezaste, así te propusiste a llegar, entonces no solo no se ven esos avances espectaculares, se ven muchos retrocesos, como es el caso en este gobierno.
Augusto, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Fíjese que analizando el estudio hay 13 punteos que hacen en los hallazgos de esta primera actualización. Por ejemplo, uno de ellos es que la dimensión de desarrollo económico tiene la mayor cantidad de indicadores afectados por el COVID-19. Creo que esa es, pues, casi hasta obvia, ¿no?
Exacto.
Por otra parte, dicen, el segundo punto es que la dimensión de desarrollo social es en la que más indicadores hay en retroceso. También me parece obvia, incluso por los resultados que emitió el Coneval sobre el incremento de la pobreza el año pasado.
Sí.
La que me llama la atención, y vaya que sí, sí sorprende, porque dice, la dimensión de seguridad, justicia y Estado de Derecho es la que más indicadores tiene en avance. Y sí, esta es la que me parece, Augusto, que es la que merece un análisis, porque seguimos como haciéndole caso a las cifras que da la autoridad con base en las denuncias que se presentan en el Ministerio Público, y no se consideran todas las denuncias que no se están presentando, la cifra negra. ¿Nos puede detallar qué es lo que se midió en este indicador de seguridad, justicia y Estado de Derecho?
Claro, Mario, y qué bueno que lo dices, porque sí, es como se dice ahora habitualmente, contraintuitivo. No nos sentimos seguros, cada vez vemos, al menos no se reducen los homicidios dolosos, los feminicidios se incrementan, la violencia intrafamiliar, robo de autopartes, en fin, y sin embargo esto aparece como, en la medición aparece la seguridad y justicia como la que más indicadores cumplidos tiene, que tiene 9 cumplidos, y es la que más cumplió del 21 de indicadores que ellos eligieron. Y ellos eligieron se vuelve muy importante. Son las metas que el mismo gobierno se fijó, teóricamente, después de hacer una consulta muy amplia por todo el estado para ver qué plan se proponía el gobierno. Así que sí resulta contraintuitivo. Está en retroceso, por ejemplo, el porcentaje de percepción de inseguridad. El gobierno recibió esto en 2018 con un 73.6% de personas que se sentían inseguras en el estado, y era a partir de una encuesta del INEGI. Ellos se propusieron que hacia 2021 estaría en 67.35, es decir, una baja muy pequeñita la que se propuso el gobierno. Pues no solo no bajó, sino subió y considerablemente a 83%, y según la medición del INEGI. Ese es de los que está en retroceso. En la tasa de prevalencia delictiva por 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes, que es uno de los datos que le gusta presentar al gobierno del estado, había una tasa de 31.000 delitos por cada 100.000 habitantes, y se propusieron llevarla había una tasa de prevalencia de 19.000 del tasa de delitos del fuero común por cada 100.000 habitantes, había 1975, y se propusieron bajarla a 1700, la bajaron a 1505, y por supuesto esto parece un avance significativo, pero es justo como lo decías, Mario, aquí lo que se mide son denuncias, no necesariamente que dejen de pasar las cosas. Lo que sucede es que dejamos de denunciar, y es uno de los indicadores que tiene la lanza, así como el porcentaje de la población de 18 años y más que considera que vivir en su entorno más cercano es inseguro. Era 73 también esto, y se propusieron llevarlo a 60%. Bueno, bajó a 62, es decir, tiene un avance. Y esto, nosotros en Jalisco, ¿cómo vamos? Lo hemos medido. Nos sentimos muy inseguros cuando nos preguntan sobre nuestra ciudad, y un poco más seguros cuando nos preguntan sobre nuestro entorno cercano. Eso es lo que sucede ahora. No quiere decir que la medición esté mal, quiere decir que lo que se planea quizá no corresponde con la medición precisa de lo que necesitamos ver los ciudadanos, y eso implica que tendremos que meternos mucho más en los planes de desarrollo y pedir tanto al gobierno del estado como al Congreso, que eso que se mida sea en realidad un reflejo lo más cercano posible a la realidad, cosa que no es en todos los casos del Plan Estatal de Desarrollo Gubernamental.
Augusto, las mediciones fueron en seguridad, justicia y Estado de Derecho, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo sostenible, gobierno efectivo e integridad, transversal y especial. En conclusión, de 148 indicadores, nada más está cumpliendo con 30. Pregunta, ¿hasta el momento está reprobado en el cumplimiento de sus metas Enrique Alfaro?
Sí, pues hasta el momento no ha cumplido ni con la mitad. Tendremos que hacer una ponderación de esos 148, Mario. 17 fueron afectados por COVID, no son tantos. De entrada uno hubiera esperado más, pero no son tantos. Y es importante señalar que esta medición la conoce el gobierno del estado. Nosotros lo hacemos junto con ellos, no lo hacemos junto con ellos, les decimos esto es lo que medimos, y hemos recibido gran colaboración de la Secretaría de Planeación. Eso no, ellos no están sorprendidos por esto porque lo conocen. 17 afectados por COVID, 29 indicadores no evaluados, no evaluables, es decir, que la fuente que nos iba a decir en qué punto estaba no dio datos nuevos, y 9 irregulares, que ahí metemos un grupo de indicadores que quizás tuvo mal medida la línea base o cambiaron la metodología y no es posible medirlos, pero sí, si quitas esos, que son un poco más de 50, te quedan 100 indicadores, de ellos solo 30 fueron cumplidos. 38 tienen avance, pero ese avance en algunos casos es muy, muy mínimo. Puede ser una décima, puede ser un punto nada más. Así que sí, podemos decir que no es satisfactorio el avance en términos de lo que el gobierno se propuso hacer.
Por omisión o deficiencia del gobierno del estado, ¿cuál es el indicador que para usted es más preocupante por el incumplimiento?
Yo pienso que el desarrollo social, había cosas que nos parecía que ya estaban avanzadas, yo te diría, por ejemplo, en educación hay cosas que sorprenden mucho. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos con niveles de desempeño medio y avanzado en su evaluación de aprendizaje. En 2018 eran 27%, casi 28%. Es decir, alumnos que mediante una evaluación estandarizada mostraban un desempeño medio y avanzado en su evaluación de aprendizaje. Y se propusieron subirlo a 29% en 2021, a 31% en 2024. Pues con la misma medición de la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación, se bajó a 21. Es decir, perdimos calidad educativa en 3 años. Y ese tipo de cosas resultan preocupantes. Además, recordemos que la Secretaría de Educación es la que tiene el presupuesto más alto.
Yo sé que no forma parte de este estudio que ustedes realizaron sobre las metas del gobierno que se han cumplido hasta estos momentos, pero sí me gustaría preguntarte, en tu calidad de analista con muchos elementos para hacer un buen diagnóstico, ¿cómo ves la cercanía y la comunicación que ha tenido el gobernador Enrique Alfaro con la población? Él se va de vacaciones después de una mala racha. Por ejemplo, vimos operativos de la Policía Federal, de la Marina y la Sedena en zona metropolitana de Guadalajara y no escuchábamos la voz del gobernador, tal vez tranquilizando a los vecinos en este caso. Desapareció una jovencita y por parte del gobernador hubo un mal manejo donde la revictimizó y además quiso dar alguna recomendación a los padres de familia como responsabilizándolos de que se hubiera ido de su casa. El asunto con los medios de comunicación, digamos, ¿cuál es el balance de la comunicación y la cercanía del gobernador en esta recta final del 2021?
Pues el balance en términos de comunicación y la cercanía que esa comunicación hace posible no es bueno, y es algo que en lo que ya hemos insistido. O sea, se ha hecho un énfasis demasiado alto en las redes sociales, que bien sabemos no llegan a toda la gente ni llegan con la intensidad y la ecuanimidad necesarias. Así, si hay un déficit de comunicación, me parece que lo podemos evaluar muy bien en la consulta que propuso el gobernador, en la consulta respecto al pacto fiscal. Uno de los méritos que tendría esta consulta, que debió haber tenido esta consulta, era justamente la parte didáctica, que el gobernante se comunicara, explicar a través de los medios de comunicación y también las redes sociales, por supuesto, pero sobre todo los grandes medios de comunicación, de qué se trataba, por qué era importante participar, qué es lo que estaba en juego. Pero no hubo eso, todo se quedó en mensajes a través de redes sociales, que sabemos que no tienen el mismo impacto y que no llegan a todas las personas. Y así, ese resultado de la consulta es una muestra de ese déficit de comunicación, de ese entender la comunicación de una manera que no está siendo eficaz, no solo para gobernar, incluso para la imagen del mismo gobernador no ha resultado adecuada, porque es muy estrecho lo que se puede hacer ahí y se ha dejado de lado el sentido profundo que tienen los medios de comunicación, que definidos así nos dejan bien claro de qué se trata. Son medios, median entre quien recibe el mensaje y quien lo emite, y no solo como en el caso de Metrópoli, hay la posibilidad de que quienes escuchan puedan realimentar y participar en la comunicación, y eso se ha visto muy poco de parte del gobierno del estado, y me parece que en algunos términos paga las consecuencias. Una de ellas, y yo creo que tiene incidencia, es nuestra sensación de inseguridad.
Bien, Augusto, pues te agradecemos el análisis esta mañana, como siempre un placer hablar contigo, y que pases feliz Navidad, igual los mejores deseos para tu familia.
Igualmente para ustedes, Gris, Mario, y por supuesto para quienes nos escuchan, que este espacio de este remanso navideño nos permita abrir una dosis de esperanza, hacer lo que nos toca y mirar también nuestra labor con un sentido crítico y sobre todo construir comunidad, que es lo que nos está faltando.
Muchas gracias, felices fiestas.
Igualmente, un abrazo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues ya nos está hablando de barcos, de timón, de no estar a la deriva. Luis ya nos manda a despedirnos, así es de que, pues feliz lunes.
Oiga, muy bien. 3 años, como quien dice uno. Se fue la administración.
Pásala bien.